Vamos a intentar analizar la violencia en la sociedad actual. Que la violencia está presente en el ser humano desde toda su historia como especie es un elemento conocido porque forma parte de su naturaleza. Otra cuestión es analizar si la sociedad actual es más o menos violenta que en otras etapas históricas del ser humano. El propio concepto de violencia ya genera discrepancia entre las personas que se atreven a opinar sobre ella, llegando a conclusiones a veces erróneas, ya que hay un sector de personas que considera que si los medios de comunicación reflejan que existe violencia, ya consideran que esa violencia está presente necesariamente y quizás, según la frecuencia de emisión de esos actos violentos, pueden considerar que existe más violencia que hace unas décadas o un tiempo. Sabemos que los medios de comunicación lo que quieren es vender y una forma de vender es acceder a la violencia porque siempre genera algún tipo de atención. Cuando nos referimos a la violencia hay que necesariamente hacer referencia a qué tipo de violencia nos estamos refiriendo porque existen varias, ya sea la física, la psicológica, la de género, la sexual. Seguramente tendremos oportunidad de conocer cada una de estas con más detenimiento en la entrevista que vamos a desarrollar a continuación. También hay que indicar que ese respeto a la diferencia, la discriminación social, la exclusión, las habilidades que tiene la persona para hacer frente a situaciones conflictivas pueden ser motivo, origen de que se manifieste o no esa violencia y, por supuesto, la intensidad de la misma. Esta tarde tenemos con nosotros a nuestra casi ya colaboradora, la psicóloga Coto Talens. Buenas tardes, Coto.
Hola, buenas tardes.
Que nos va a informar en el espacio Mayores Asuntos sobre la violencia en la sociedad actual. Antes de presentar a nuestros colaboradores y colaboradoras mayores, yo quisiera, Coto, hacerte una pregunta sobre todo de concepto. ¿Qué significa para ti la violencia? ¿Cómo la podemos definir?
Yo supongo que la violencia, de alguna manera, de entrada así a bote pronto, es un fracaso social. Es un recurso que a lo mejor nos ha faltado. Nos están faltando recursos, estrategias, y supongo que de alguna forma es un fracaso social. Una forma inadecuada de responder a circunstancias, a situaciones complejas que de repente no podemos hacer el frente. Pero lo que sí que te puedo decir con claridad es que la violencia es algo que a todo el mundo nos disminuye. A todo el mundo, a hombres, a mujeres, a niños. La violencia, en la medida que la propiciamos o miramos hacia otro lado o la generamos o la sufrimos incluso, es algo que realmente nos está disminuyendo, con lo cual yo creo que hay que abordarla, pero muy en serio, y creo que supone una serie de transformaciones, y eso que a lo mejor, me imagino que a lo largo de este rato, pues pueden ir surgiendo, ¿no?
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores de esta tarde. Patricia, Oxenius, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pepe Martínez, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Amparo Cas, bienvenida.
Gracias.
Y Eusebio Bolaños.
Muy buenas.
Yo quisiera preguntarte, Pepe, ¿cuál ha sido el motivo de que estemos hablando ya sobre violencia en la sociedad actual?
Pues el hecho es que, como ha dicho ya la psicóloga, es una realidad tan múltiple, con tantas vertientes y dimensiones, que pues preocupa, inquieta, y se trata de intentar a ver si hay alguna solución o algún paliativo para las situaciones tan trágicas y dramáticas como existen en el ámbito, por ejemplo, de la violencia de género, la violencia, el bullying en los colegios, escuelas, porque veo que es un tema muy actual y que preocupa a muchísima gente.
Vamos ya, si os parece, a hacer preguntas a Coto Talens, psicóloga.
No quisiera que se me malentendiera, pero ya no hablo tanto de un hombre que es capaz de llegar a matar a una mujer, sino un hombre que se supone que es un cobarde porque ataca a una persona más débil que él. Pero de alguna manera, si ese hombre, una vez que ha pasado la luna de miel y de repente le dice a la mujer pues cosas así tan elegantes como: tú qué sabes, tú no hables de... Si la mujer no se callara en ese primer momento, porque la mujer se calla por evitar, porque dice, me callo, luego ya hablaré con él. Cuando uno grita, tú le gritas más, el cobarde no sube, sino que baja. Entonces, ese primer escalón, y después un segundo, si no es la mujer en realidad, no digamos la responsable, pero de alguna manera la que va a propiciar...
Estás dando en el clavo. Estás hablando de desequilibrios de poder. Si la mujer le dijera, si la mujer le parara los pies y le pusiera los límites, eso ya lo dijo Simone de Beauvoir, la abuelita del feminismo, hace tantísimos años. La abuelita del feminismo y la abuelita del psicoanálisis también. Y ella ya lo decía, el día que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su debilidad, decía un poemita de esos bonitos, ¿no?, en el que explicaba esto. Pero claro, es que no hemos aprendido eso. Una mujer, es lo que estábamos hablando antes de entrar en antena, una mujer no sabe que tiene derecho. No sabía que tenía derecho. Ahora parece que lo vamos sabiendo un poco, pero nos alarman un poco las cifras con jóvenes y eso, que parece que vuelven otra vez aquellos patrones. Si no sabemos que tenemos derecho a parar los pies, es difícil que les podamos parar los pies, por un lado, por lo que toca a las mujeres. Entonces, que tengamos parte de responsabilidad, yo lo reivindico que sí. Si asumimos que tenemos una parte de responsabilidad, algo podremos cambiar. Esto nos anima, el tomar un poco la rienda. Pero que responsable de la violencia, porque si no, no acabaremos nunca con ella, es estrictamente quien la ejerce.
Claro, naturalmente. Estrictamente.
Esa parte de responsabilidad nuestra de poder crecer y empoderarnos, dijéramos, para saber que tenemos derecho a poner los límites, que solamente es saber que tenemos derecho a decir, yo no quiero esta vida, yo no me merezco este trato.
Si un amigo a mí me insulta, yo le digo, oye, idiota, o lo que sea.
Para eso tú te tienes que sentir en el mismo nivel de fuerza moral, de saber que tú le puedes plantar cara. Entonces, por eso están hablando de violencia de género, y por eso acuñaron ese término, y por eso hicieron la ley. Porque se entiende que culturalmente no somos entendidas igual los hombres y las mujeres. Hay un desequilibrio de poder.
La violencia de género, cuando se hace pareja, es todo muy bonito. El problema viene después, porque ha habido una falta de respeto. La persona, como fuerza o la más violenta, le está faltando al respeto a la más débil. Si en ese momento la persona débil hablando dice, oye, me estás faltando el respeto, estoy aquí cerca, te oigo. No necesitas que hables el doble de fuerte, si es que con que hable la mitad de alto yo te oigo. Creo que hacerse valer, considerarse como persona, igual que la persona que tiene atrás, y decir, a mí no me falta el respeto. No consentir que se falte el respeto, ahí habría convivencia siempre. Entonces creo que es un problema de cultura, sin duda.
Es un problema cultural, lo has explicado perfecto. También se ha dicho muchas veces ya por diferentes pensadores y pensadoras que las personas somos seres relacionales. Foucault decía que tu mirada me constituye. Si tu mirada no me está devolviendo respeto, a lo mejor yo también dejo de respetarme. Y entonces me resulta cada vez más difícil. Ahora, si tu mirada me está devolviendo respeto, me está devolviendo confianza, me está devolviendo valor, en definitiva, pues yo me subo. Entonces es cuando viene aquello de que nos relacionamos. Y la relación, como decía también Simone de Beauvoir, es fuente de vida, en lugar de ser un mortal peligro, decía ella.
Estaba hablando de los efectos. Me gustaría darle origen a las causas. ¿Cuáles son las causas realmente de esta violencia que se ve en forma cotidiana? Lo tenemos al subir a un transporte, lo vemos al estar en una cola en un banco, que nadie respeta su turno. Esa es una falta de respeto que, ¿de dónde nace? Yo creo desde el hogar. Entonces tendríamos que entrar a modificar nuestras costumbres y nuestra normativa ética. Por la parte psicológica, ¿me podrías decir el origen de esta conducta violenta?
El problema poliédrico, como decíamos antes, que requiere de muchas miradas. Por eso me gustan a mí estas cosas que hacemos, porque de repente empezamos a aportar puntos de vista y vamos construyendo como una verdad más completa. No agotaremos aquí hoy las causas ni nada de esto, pero yo sí identifico cosas. En un momento dado, la propia humanidad empieza a hacerse como muy individualista. La sociedad se va complejizando, se va cada día más compleja y se va haciendo más competitiva, por tanto, se van abriendo más las brechas sociales, paradójicamente, en una sociedad que crece económicamente, ahora hablo ya a nivel de humanidad, pues paradójicamente hay más riqueza, hay más bienestar, pues debería de ser esto para, y sin embargo, las brechas sociales se van abriendo más porque realmente no hay un reparto de la riqueza como en un principio pensaron que podía ser con este modelo. Y esto por un lado. Por otro lado, esta sociedad tan compleja, como estábamos diciendo, fomenta el individualismo. Hoy en día no es un valor la colectividad o la comunidad, antes sí. Pero antes vivíamos más en colectividad, más en familia, pero familia extensa, extensísima. Que habían redes solidarias, la gente nos apoyábamos, había otra forma de vida. A lo mejor un chaval no estaba su padre en ese momento, pero venía el tío o el vecino o lo que fuera y representaba como un padre social. El niño le otorgaba la misma autoridad. No había el abandono que hay hoy en los niños por la complejidad de la sociedad de hoy, donde hombre y mujer tienen que salir a trabajar porque nos hemos complicado mucho la vida y tenemos mucho que ganar porque tenemos mucho que pagar y entonces tenemos mucho que trabajar también. Entonces hay diferentes factores que van influyendo en eso. Luego no tenemos más que mirar ya el caldo de cultivo. O sea, encima vivimos inmersos en una sociedad en la que tú pones la tele y si es un programa de debate y de tal, están todos gritándose.
Todos hablando a la vez.
Todos hablando a la vez. Y si son hasta dibujos animados, estás viendo sangre y violencia. Y si son series de televisión, son violentas. Y si son anuncios publicitarios, son también anuncios que tampoco están respetando. Por lo que estabas diciendo tú, que me ha parecido muy bonito, ¿no? Aquello de mirar al otro con respeto. Incluso en los anuncios no se está respetando a ciertos colectivos. A los niños les estamos diciendo, las cosas se pueden resolver de otra manera y no sé qué, pero nos metemos en una guerra en Irak. Y al tiempo que le estamos diciendo, no te pelees en el patio del colegio porque no sé qué, porque las cosas se pueden resolver de otra manera, pues al mismo tiempo nosotros resolvemos nuestras cosas a bombazo limpio.
Yo iré a matar.
Hay como un discurso contradictorio, ¿no? Bastante contradictorio. Y todo esto va alimentando. Entonces, una sociedad que se hace cada día más compleja, más individualista, más soledad, más abandono, más sentimiento de exclusión muchas veces, más exigencia. Y luego, con todo lo que conlleva esto, el mundo se está haciendo muy crispado, muy de todo o nada, de blanco o negro, muy de confrontación. Hemos hablado también de la diversidad. La diversidad no parece un valor en estos días, ¿no? Parece algo más que nos desune, que nos tuviera que unir. Entonces, van extendiéndose las raicillas esas.
O sea que las causas serían esa falta de valores, amor, respeto, solidaridad.
Yo creo que es una falta de valores.
Y habría que entonces entrar a formular que cada uno pudiera aportar su grano de arena, sí, e hiciera cada día un acto que significara respeto hacia los demás y que eso tocundiera, porque sí, es la única forma. Yo siempre he dicho que un grano de arena más otro hacen
una pared entera, un muro.
Entonces, ¿a ti te parece que tanto la paz como la violencia son realidades específicas del hombre?
En Naciones Unidas, el día que la inauguraron, la constituyeron, que hicieron un discurso, y ahí ya se habló entonces de que como la violencia reside o anida en la mente de los hombres, es ahí donde hay que empezar a construir la paz. Muy bonito lo que tú estabas diciendo. Desde ahí sí podemos construir la paz. Es concreta, es real. O sea, la violencia es concreta y es real. Por lo tanto, la paz también tiene que serlo. Entonces, desde ahí sí podemos construir la paz, desde nuestras propias mentes.
Puesto que hemos dicho que la paz, para evitar la violencia, depende fundamentalmente en el respeto, en el diálogo, la comprensión. Es un factor de cultura. ¿Entonces crees que la cultura o la civilización islámica, por ejemplo, porque hay tanta violencia de tipo religioso en todos los matices, en todas las religiones, el terrorismo islámico, por ejemplo, esa civilización islámica es compatible con la civilización nuestra occidental, europea?
Yo creo que perfectamente armonizable, porque todas las culturas tienen una riqueza impresionante y luego tenemos en todas las culturas nuestros vacíos, nuestros puntos negros, en todas las hay. Entonces, hay algunas que al final todo depende un poco de cómo las cosas se han canalizado y cómo se han entendido, y a lo mejor pues han interpretado de una manera ciertos textos sagrados o lo que sea y los han convertido en instrumentos a lo mejor más de represión o lo que sea. Pero en todas, he estudiado mucho los textos de diferentes religiones y siempre acaban convirtiéndose en una especie de doctrina que acaba también excluyendo al otro, a lo que es diferente y a lo que es diverso. Yo creo que si nos centráramos más en el valor que tienen cada civilización, cada cultura por sí misma, y cada civilización y cada cultura se pudiera autoafirmar en ella y valorarse en lo que vale, sin salirnos del marco de los derechos humanos. Si no nos salimos de ahí y intentamos rescatar lo valioso de cada cultura, reconocerlo, es lo mismo. Es lo mismo que estabas planteando tú de las relaciones entre hombre y mujer. Sí. Entre culturas es lo mismo. Si miramos a la otra cultura con respeto y con aprecio y no nos salimos de ahí, nos armonizamos perfectamente y nos aprovechamos de la diversidad. Correcto. Estamos regando aquí todavía con las acequias que nos hicieron los árabes.
Os recuerdo que estamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo en este último tramo de nuestro programa, tratando un tema evidentemente interesante como es la violencia en la sociedad actual. Tenemos con nosotros esta tarde a Coto Talens, psicóloga, que nos está respondiendo a las preguntas que le formulan nuestros colaboradores y colaboradoras mayores. Yo quisiera, Coto, hacer relación ahora a dos cuestiones. Estamos en un medio de comunicación. Me gustaría cómo tratan los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, quizás más televisión, porque la impronta que puede dejar en el espectador es más importante. Y en segundo lugar, nuestra audiencia generalmente es mayor. ¿Existe violencia contra las personas mayores aquí en España? ¿Se sabe toda la verdad o solamente se intuye? ¿Hay estudios que nos acrediten que tenemos que estar preocupados? Me gustaría que respondieras a esas preguntas.
No puedo hablar de los estudios porque no me he parado a mirarlos en profundidad y esto, porque además no es mi tema, pero sí que hay estudios, sí que existe el problema, sí que hay mucha inquietud y mucha preocupación, sobre todo por parte de los trabajadores sociales, de los equipos sociales de base, que son los que se encuentran con el problema más directamente. Y sí que es un problema muy preocupante, porque existe en una medida grandísima. Yo creo que es un tema que tenemos que abordar ya, que nos desbordan los temas de violencia, pero este es un tema que hay que abordarlo, pero con urgencia.
La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo.
¿Verdad?
Entonces vamos para ahí. y debemos de prepararnos. Hoy que más o menos las cabezas nos rigen, debemos de prepararnos. Aparte de que va a ser nuestro propio hábitat, nuestras propias circunstancias las que tengamos violencia, es que nuestros propios hijos nos generan violencia apartándonos. Yo creo que ahí deberíamos de empezar a plantearnos otro tipo de cultura, de formación social, de formación de nuestros propios hijos, para evitar eso. ¿Qué opinas sobre la violencia de los hijos hacia los padres?
Hacia los padres también es un tema duro. No sé si te estás refiriendo a la violencia de los hijos todavía jóvenes o la violencia que estábamos hablando ahora de cuando ya los hijos son más mayores y los padres ya son mayores. Y entonces también viven un poco ese abandono, también debido un poco a lo complejo que es vivir hoy en día y que la gente tampoco tiene tanto tiempo disponible. Supongo que tendríamos que buscar fórmulas con creatividad. Pero lo que no puede ser es que se queden unas personas abandonadas, que lo han dado todo, que han estado trabajando toda su vida, y que se queden abandonadas. O sea que hay que ponerle cabeza. Y luego la violencia de los hijos más jóvenes también se está dando mucho ahora. Madres que no pueden con sus hijos, que son maltratadas por los hijos, porque han recibido esos antivalores, dijéramos, y desde luego han vivido y han visto y se han educado unas actitudes muy... Y no pueden con ellos, porque para una madre es durísimo denunciar a su hijo, y empiezan a denunciarlos ya, porque ellas no pueden, se les va de las manos. El tema de la autoridad es algo pendiente que tenemos en la educación con los hijos.
Con respecto a eso, tengo aquí unos datos del Centro de la Reina Sofía, aquí de Valencia. Según la estadística, 400.000 ancianos sufren malos tratos en nuestro país. Uno de cada 20 sufren malos tratos. Esta persona mayor es nosotros, porque eso permanece un poco encubierto. Porque como es dentro de la familia, pues claro, no sale a la luz. No es como la violencia de género, que sale a la luz ya, y en los centros el tuyo, de la violencia que existe de unos con otros, pues sale más a la luz, los medios de comunicación. Pero esto parece que queda encubierto. ¿Tú crees que no tenemos también nosotros derecho a que haya una ley que proteja a estas personas mayores, como se ha hecho la ley de género?
Y la estaban preparando.
Y la de alimentos, lo que pasa es que ¿qué padre denuncia al hijo?
El CEBIO ha planteado el tema de los hijos, y se llaman hijos tiranos. Hay un especialista aquí en Valencia que ha escrito un libro, Los hijos tiranos, como si fueran emperadores que se imponen y maltratan a los padres por su actitud, verbalmente o físicamente. Pero ahí existe la inversa. Más de 190.000 niños en España sufren malos tratos de los padres. Y después existe los malos tratos dentro ya de los centros, los colegios, que es terrible. El acoso escolar es terrible. Situaciones donde existe lo que se llama el bullying, esa violencia terrible de unos chicos contra otros. Los profesores mismos están alarmados. Y dentro del mismo ámbito escolar es la violencia que existe, terrible. Se habla poco, pero que es mucha, la violencia física y verbal que están sufriendo los profesores por parte de los alumnos. ¿Qué solución podría darse o qué medios se podían emplear ahí para paliar un poco el tema, por lo menos, y no solucionar?
Ya ha salido en esta mesa el tema de los valores, el tema de las actitudes, el tema del respeto, un principio que Marcela Lagarde le dice, el principio de equivalencia humana. Si nos educamos en el principio de equivalencia humana, si miramos al otro como un ser tan valioso como yo, todo esto se empieza a diluir. Entonces, educación, cambiar el chip, más relación. Yo estoy convencida que muchos de estos problemas se irían resolviendo en la medida que pudiéramos disponer de más espacios de relación, las personas en las familias, me imagino. Hoy en día la familia se relaciona, se van de ocio el fin de semana, dicen, vamos a pasar el sábado juntos, que sí, y se van al centro comercial, qué ocio de consumo es ese, cuando a lo mejor tenemos muchas cosas que revisar, el concepto de trabajo, el concepto de ocio, el concepto de relación, los valores que nos estamos trasladando unas personas a las otras, el principio de equivalencia, mirarnos como seres equivalentes, como seres igualmente valiosos, ¿no? Y a partir de ahí, deshacer relaciones perversas de poder, entender otras formas de poder y valorarlas. Hay otras formas de poder que no es solamente la del control, el poder de controlar la vida de la otra persona. La autoridad bien entendida, ejercida, el ejercicio de los límites, el poner
diálogo,
pero con esa calidad de relación. Diálogo no violento, porque tenemos un lenguaje muy violento también, que tampoco ayuda. Diálogo, pero desde las claves de la comunicación no violenta, que de verdad nos ayude a encontrarnos. Y a partir de ahí, cuando nos encontramos, cualquier cosa se puede abordar, se puede resolver.
¿Qué te parece, desde el punto de vista de la psicología, que es conveniente endurecer o flexibilizar la normativa de la conducta del hombre en sociedad? Porque somos muy permisivos. Dictamos una norma, como por ejemplo, no se puede ir a más de 120 kilómetros por carretera, y entonces, dice el que tiene dinero, yo le pongo un aparatito para poder saber en qué momento me están controlando y después me voy a 180. Entonces, esa es una falta de ética, pero enorme. Como la autoridad también no pone mano inmediatamente a los intereses económicos para sancionar al que crea el aparatito que sirve para, ¿no es cierto?, vulnerar el control policial. Entonces, son muchos detalles que dan el mal ejemplo, porque el niño está viendo la televisión, está observando todo esto. Ah, si este no cumple con esto, yo no cumplo con esto otro en el colegio. Yo no tengo que llevar mi celular a clase, pero lo llevo igual y lo llevo escondido, y así vamos.
Cunde, quiere
claro,
decir.
Claro, entonces, eso es lo que yo quisiera saber de parte de la línea, de la parte psicológica, si es conveniente endurecer, flexibilizar.
Yo nunca soy partidaria de endurecer, aunque creo que a veces los límites se han de poner con contundencia. Hay momentos donde alguien ha de actuar para proteger. Proteger al más indefenso o al más débil, por supuesto. Pero desde luego, si me preguntaras cuál sería mi deseo, pues no sería ese. Sería que realmente pudiéramos flexibilizarnos hasta el punto de que llegáramos a una práctica de la libertad, que fuera la práctica de la responsabilidad. Pero eso es un aprendizaje. Un aprendizaje que a veces nos da miedo, nos da vértigo.
A largo plazo.
Muy a largo plazo, ¿no? Pero yo estaría más por esa labor. Lo que pasa es que también tengo la sensación de que a veces hay que poner unos límites y hay que proteger. Y entonces, cuando hay que proteger, a lo mejor hay que actuar con algo más de contundencia, ¿no? Porque es verdad que hay gente que, por donde estamos en este momento, que de todo lo que estamos hablando, parece que a veces hay ciertos lenguajes que se escapan, y a lo mejor hay un lenguaje que se entiende más, y entonces, por desgracia, yo soy partidaria, yo reivindico todo lo que es educación en responsabilidad y en libertad.
Entonces, quedando claro que uno de los problemas es la cultura, estamos en un sitio geográfico que, por circunstancias, es un sitio de paso para venir otras culturas. Si la nuestra estaba más o menos estabilizada, más o menos la llevábamos, digamos, controlada con toda esta serie de problemas, si está preparada la sociedad para escribir los problemas de violencia de estas nuevas culturas que se nos vienen día a día a aumentar el censo de la población de este país.
No veo que el que vengan otras culturas nos genere más violencia. Hemos hecho un repaso a todas nuestras violencias. Y luego vienen otras culturas donde encima a lo mejor han normalizado otras actitudes que a lo mejor aquí ya las teníamos un poco más neutralizadas. Quiero decir, a lo mejor, por ejemplo, este machismo que mata, a lo mejor allá está todavía más naturalizado que acá. Acá se ha ido ya, de alguna manera, la sociedad está diciendo basta ya y está de alguna forma cerrando el circo. Pero no creo yo que plantee mayores problemas en violencia. Sigo pensando que puede ser un reto conjunto. Creo que tiene que ser un reto global.
Por ejemplo, de Centroamérica, es muy típico el que el hombre le pega a la mujer.
Sí.
Los fines de semana, sobre todo, que se toman dos copitas de más, y eso cala en la sociedad.
No necesitamos que ellos vengan aquí a maltratar a sus mujeres, porque aquí tenemos hombres que maltratan a sus mujeres. Entonces, con ellos a lo mejor se nota más, porque es más evidente, porque también se esconde menos, porque está más naturalizado. O porque están viviendo más concentrados, entonces parece que los casos salen más. Pero realmente no necesitamos tanto que vengan otros a maltratar.
Sí. Tenemos también con nosotros, que se ha incorporado ahora, Ricardo Íñiguez, que también te quiere formular, Coto, una pregunta. Cuando quieras, Ricardo.
Hola, buenas tardes. Yo tengo una preguntita por cambiar. Estoy siempre en el deporte, siempre estoy relacionado con todos estos aspectos. Me gustaría saber si realmente opinas que al pueblo hay que tenerlo entretenido, y que el fútbol en sí, cuando van a un estadio, por los tenemos quietecitos, no para que estén ahí, que no estén en otro sitio. Si no hubiera fútbol, ¿habría más violencia?
El fútbol, como cualquier deporte, creo que es signo de una sociedad civilizada, saludable. El ejercicio del deporte, la práctica del deporte, la afición al deporte. El problema es la masificación y la coartada. Cuando hay un puñado de gente descerebrada que utilizan el deporte para dar rienda suelta o canalizar ahí unas energías que no son demasiado positivas, ¿no? Entonces, por supuesto que cualquier cosa que te distraiga a lo mejor no entra dentro de los parámetros que estábamos diciendo de educarnos en responsabilidad en ese sentido, como aquello de las religiones, el opio de los pueblos, eso que decían. Entonces, pues lo mismo, el deporte o el circo, esto, pan y circo, al pueblo pan y circo. En ese sentido no, en este sentido por supuesto que no. La sociedad tiene que ser crítica y tiene que estar centrada, pero no despreciar el deporte, porque el deporte es justo fuente de educación estupenda en otros valores diferentes, ¿no?
Quiere decir que si no existiese había que inventarlo.
Claro, porque además el fútbol, por ejemplo, pues es una escuela de aprendizaje de estos valores que estábamos hablando. Jugar en equipo, yo creo que aporta mucho a las personas. Otra cosa es que alguien haga un uso inadecuado de esos espacios.
Que los hay también, porque hay mucha violencia en el deporte y en el fútbol.
Claro, claro, la descargan ahí, ¿no? Utilizan, aprovechan la masa.
Justamente el fútbol es un ejemplo que hay mucha violencia.
Estamos hablando del fútbol de alta competición, supongo que es lo que vemos, ¿no? Pero el fútbol como tal, cuando los críos cogen el balón y se ponen a jugar en el colegio o en lo que sea, es una escuela de aprendizaje, porque el balón balonmano, lo que sea. A esos niveles también se lo tienen que plantear. Yo a veces he pensado, cuando le dan una patada a un jugador de esas que ya se ha visto claro que no iban a por el balón o una cosa de esas, eso tiene que ir al juzgado. Eso no lo puede dirimir un árbitro. Eso tiene que ir al juzgado porque eso es una agresión. Los niños lo ven y están viendo cómo que él se desentiende del balón y va por la pierna. Entonces, eso también es una señal equívoca, ¿no?
Yo estaba pensando en los que practican deporte pasivo.
Los que van a verlo y a gritar. Ya.
Exactamente. Eso es uno, para mí, los peligrosos. Lo que decía yo antes era esta clase de gente que hay que tener entretenidos. Realmente no practican ningún deporte. Van a insultar, a chillar, a exteriorizar su violencia. Mi pregunta era esa, justamente. Si esto sirve, el espectáculo sirve para frenar la violencia a las personas.
Porque la descargan ahí, quiere decir, yo no lo creo. Yo creo que es entrar dentro de un círculo que se retroalimentan. Porque allí mismo se siguen alimentando estas violencias.
Yo quisiera recordar en esta conversación tan amplia de violencia que la xenofobia es un modo de violencia encubierto. Por lo tanto, todos debemos tener cuidado al pensarlo, aunque sea para nosotros mismos. Creo que tú estarías de acuerdo como psicóloga conmigo, ¿verdad?
Totalmente, como ser humano, estoy de acuerdo contigo.
Claro, yo conozco mucha gente que tiene cargos importantes en instituciones que trabajan con inmigración y yo he sabido de que odian a los inmigrantes.
O sea, aprovechan de ellos. Hace nada ha salido la policía que estaban negociando sexualmente con ellas. No hace falta que lo encubra.
Entonces, esa sale, pero hay otra que es muy encubierta. Tú lo ves en muchas ONG, en muchas partes, en que hay gente que tú crees que está feliz con los inmigrantes. Y a los inmigrantes le echan la culpa mucho de la violencia, y encuentro que eso no puede ser. Violentos hay de todos los colores, de todas las razas y en todos los lugares del mundo.
Es un tema distinto de este, pero claro, será violencia, porque si los emigrantes vienen aquí sin papeles, hay que legalizarlos. Muchos no tienen puesto de trabajo, tienen que vivir, porque la subsistencia es lo primero. Entonces tienen que buscar los medios, y a lo mejor buscan medios no adecuados para poder subsistir. Y entonces viene la delincuencia, viene, y eso también es real, porque ahora estamos hablando de los rumanos. Pues hay mafias ya de rumanos, cambiando de tercio, dejamos el fútbol, dejamos la xenofobia y nos centramos en la religión. Hay un teólogo que es Haskin, que le hizo callar la iglesia porque era un gran teólogo, profesor en Tubinga, era muy avanzado, muy progresista, y le hicieron callar. Tiene una frase que a ver si tú estás de acuerdo con ella. Dice, no habrá paz entre los países sin paz entre las religiones.
Uy, qué bonito. Pienso que sí. Pienso que como no nos pongamos las pilas de rescatar de cada religión todo lo positivo e intentar armonizarlo, como decíamos antes, en el momento en el que haya una sola religión, una sola nación, un solo país, un solo colectivo, que no esté visto en equivalencia con el resto, como estábamos diciendo, que no se le otorgue el mismo valor y las mismas capacidades, ahí hay un desequilibrio, ahí hay violencia y ahí hay injusticia. Y eso vale para xenofobia también. O sea, lo que no podemos hacer es mantener el miedo a lo otro, a lo diverso. Y lo que yo no puedo hacer es profesar una religión y estar teniendo miedo a otras religiones que tienen unas propuestas, pues a veces no tan diferentes.
Ahora mismo estamos en la Comunidad Valenciana, tenemos la fiesta de Moro y Cristiano, y ha habido que eliminar determinados actos de nuestra fiesta. Eso es temor, terror de otras culturas a nivel religioso.
Pero también pensemos, pero si eran aquellos gestos que podían resultar insultantes o molestos para otras personas con otras creencias o con otras, pues bienvenidos sean, aunque sea en este momento.
Es un problema
si no es así,
de que estamos en nuestra tierra.
Lo único que escuché era el no sacar la cabeza de uno que hacían alusión como que le habían cortado la cabeza a un árabe, un musulmán de estos o lo que fuera, y que la llevaban así. Entonces, eso sí me parece que a lo mejor, pues bienvenido, porque se puede celebrar de otra manera, porque esto es un juego y se puede celebrar de otra manera desde el respeto. Ahora, si es que ya nos tenemos que mirar con lupa, pues tampoco, que a lo mejor lo que tú estabas apuntando.
Me gustaría que concluyeras sobre qué mensaje podemos dar a nuestra audiencia sobre el tema que nos ocupa esta tarde, la violencia en la sociedad actual.
Es un compromiso que tenemos que hacer toda la gente, de trabajar en nosotros, de trabajar en nuestros ámbitos de relación, en los más próximos, en los menos próximos, pero que yo estoy convencida que esto se puede ir cambiando. Lo que pasa es que ahora es el momento de revisar lo que hemos dado por dado y por bueno durante muchísimo tiempo, que nos ha servido durante largo tiempo, pero que hoy es el día de empezar a cambiar las cosas. Entonces, si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y se te empieza a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz. Es largo, pero como dijo el chino aquel en Lao Tse, un camino de 1000 leguas empiezan donde tenemos ahora mismo los pies.
Gracias, Coto Talens, por tu intervención, Pepe Martínez, Patricia Cusenius, Ricardo Íñiguez, Amparo Cans y Eusebio Bolaños. Independientemente de los campos que hemos aquí hablado de violencia, todos merecemos el respeto de todos y la educación en ese caso es absolutamente necesaria y a veces también implantar unas normas de obligado cumplimiento para que la persona que realmente no respete esos derechos humanos tenga consecuencias negativas y aprenda que aquí no vale todo. Gracias y un saludo.